están ustedes? Tenemos del otro lado de la cordillera a la profesora Mariela Liancaqueo, y con ella vamos a conversar en un ratito nada más sobre Víctor Jara, su vida, su obra. Estamos en Radio Nacional, los saludo a Jorge Falcón en el sonido, Daniel Trenco en el control central, a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, y tenemos dos números de teléfono para comunicarse con nosotros. Uno directo, son 30 segundos nada más, un contestador automático, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y además pueden mandar mensajes de WhatsApp al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Ya hice los deberes y ahora te saludo, Mariela. ¿Cómo estás allá en Santiago de Chile?
Hola, Tilio. Hola a todos quienes nos escuchan. Gracias por este contacto y por esta invitación. Por acá, muy bien.
Me alegro. Te pido un poquito que, por lo menos yo te escucho bajo. Si podés hablar un poquito más alto. Bueno, yo tengo un vozarrón, entonces... pero sospecho que ahora me van a decir en el control cómo estamos, pero de todos modos, Mariela, vos sos la encargada del archivo de Víctor Jara. Me dicen que se escucha bien, así que quédate tranquila, Mariela.
Ya, perfecto.
El archivo Víctor Jara de la Fundación Víctor Jara.
Víctor Jara.
Contame, por favor, de qué estamos hablando.
Sí, yo soy la encargada de documentación, que es algo así como la investigación del archivo. Y se llama Archivo Víctor Jara y no de la Fundación Víctor Jara, porque cuando Joan y sus hijas tienen que salir al exilio después del asesinato de Víctor, ella sale con unas maletas donde lleva fotografías, y donde lleva todo lo que puede rescatar y luego difundir de la vida y obra de Víctor. Y este es el primer fondo documental, es la primera reserva de su obra. Y eso luego va acumulando años de solidaridad internacional, años de resistencia cultural en Chile y posteriormente el trabajo de la Fundación. Entonces, son largos años y una diversidad grande de materiales que nosotros resguardamos en el archivo.
Claro. Y la Fundación, obviamente, además de cumplir con la tarea de recordar y de mantener la memoria de semejante artista, ¿qué otro tipo de actividades desarrolla, Mariela?
Uy, mira, nosotros llevamos casi 29, en enero cumplimos 29 años, como fundación, y bueno, la línea principal es la difusión de la vida y obra de Víctor Jara, de las formas que sean, desde la reedición de discos, publicación de textos, libros, trabajos en escuela, hemos hecho de todo a lo largo de estos casi 30 años. Por otra parte, el apoyo a los nuevos músicos y las nuevas músicas siempre ha sido una preocupación, bajo la idea que Joan siempre transmitió y transmite, que los talentos, y eso, y hay pequeños Víctor en cada uno de nosotros, que nos faltan solo las condiciones para poder desarrollar esos talentos. Entonces, otra línea de trabajo en la Fundación, a veces un poco inconstante por las vicisitudes económicas, es precisamente eso también, fomentar el arte, la cultura en niños, niñas, jóvenes. Y otra línea fuerte de trabajo que tenemos es la recuperación, el rescate, la conquista del lugar donde fue asesinado Víctor Jara, que es el Estadio Chile, que ya hace un tiempo tiene el nombre de Estadio Víctor Jara, como un sitio de memoria, un lugar donde, que es un estadio techado, un centro deportivo, pero que nosotros queremos, además de lo deportivo, dotar de esos otros contenidos que tienen que ver con memoria, con justicia, con verdad y con arte y con cultura.
Lo asesinan 5 días después del golpe del 11 de septiembre.
Así es, 5 días después del golpe, desde los primeros ejecutados, que se conoce además bueno, sale una nota muy pequeña en un diario que dice que muere Víctor Jara, pero rápidamente se conoce que fue asesinado y fue ejecutado. Porque Víctor, como trabajador de la cultura, como trabajador del arte, como a él le gustaba definirse, estuvo, como el resto de los trabajadores y las trabajadoras, defendiendo desde su lugar de trabajo el gobierno de la Unidad Popular. Y él ese día fue a su lugar de trabajo, que era la Universidad Técnica del Estado, y desde ahí, junto con alrededor de 900 personas, es tomado prisionero, y junto con esas otras 900 personas, llevado a este estadio y sometido a interrogatorios, torturas.
Luego le rompen, no vamos a hacer truculencias, pero por lo pronto le rompen los dedos y lo torturan antes de fusilarlo.
Sí, hay todo un mito, por así decirlo, en relación a cómo fue el tormento de Víctor, o el tormento que fue sometido. Después de años de una causa judicial que se inició en 1978, y que recién, hace muy poquito, el 23 de noviembre, tuvo una sentencia en segunda instancia, se ha podido reconstruir lo que fue el sometimiento de Víctor a esos interrogatorios y a esas torturas. Y lo ejecutan con 44 balazos.
Ajá. Yo te propongo, Mariela, vos me has dado una lista de temas, pero un resumen breve. Ha sido cantautor, dramaturgo, director, teatral, sí. Sí. Libretista, investigador del folclore chileno, rescatando ritmos. No fue el único, es cierto, pero todo eso en una misma persona, Víctor Jara, ¿verdad?
Así es, y además es parte fundamental para entender lo que es Quilapayún y Quilapayún, otros representantes de la música chilena en el mundo. Porque fue su director artístico, fue quien los ayudó a tomar esa esencia que transmiten con sus presentaciones y su música.
Yo lo que te propongo, Mariela, es que de la lista que vos me has dado de temas que vamos a escuchar, esperemos poder escucharlos todos, por lo menos algún fragmento, vos me hablaste de que pudo rescatar. Hay un tema que se editó en la Argentina, que está publicado, que yo tengo un CD, que se llama El Pimiento, que es de 1965, que sin embargo se publica por primera vez en el extranjero cuando su mujer Joan y sus hijas están en el exilio.
Así es.
Vamos a escucharlo y después contás un poquito. El Pimiento. Bueno. Jorge, vamos.
En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero.
El pimiento. El Pimiento, Mariela. Esto es de 1965. No había sido editado en vida de Víctor Jara, y su familia, su mujer y sus hijas lo editan en el extranjero en 1975. ¿Por qué elegís esto como para arrancar para mostrar algunas de las cosas, incluso muchas de las menos conocidas, de este artista fenomenal, Mariela.
Sí, yo, lo primero que quiero contar es que esta selección no la hice yo sola, sino que la hicimos con Amanda, la hija de Víctor.
Ajá.
Y particularmente, yo diría que casi todas las canciones las conversamos, y pasa con las obras instrumentales y con El Pimiento y otras también poco conocidas, que a ella le evocan a este Víctor, que no solo es representante de la canción comprometida, la canción protesta, sino que es, no sé cómo decirlo, si un retratista o esta persona que tiene una mirada sensible sobre las personas, los trabajadores, el pueblo, pero además donde ese pueblo se inserta, donde se muere. Y en este caso, El Pimiento, la pampa chilena, en el norte, evoca eso, evoca una atmósfera. Y a ella le gusta mucho esta canción precisamente por eso, porque es de las pocos conocidas, y uno a partir de los primeros acordes te puedes introducir en ese ambiente sereno, por así decirlo, de la pampa, donde solo hay un árbol, que tiene esas características que él señala en la canción.
Vos hablas de una pampa que no es la nuestra, estás hablando del norte...
Bueno.
Del norte de Chile, que es obviamente árido, es plano, obviamente, sí, al contrario de lo que tienen ustedes en los valles centrales, ¿no?
Sí, pero con esta vegetación.
Claro, claro. Ese es el terreno de Los Pimientos, claro que sí.
Y respondiendo a lo que me preguntas, porque yo a veces como que me voy por las ramas, cuando hacen la selección de los primeros discos en el exilio, este debe ser 74-75, es precisamente mostrar esas otras facetas creativas de Víctor. En el caso del Pimiento hay guitarra, hay charango, hay cultrún, que es un instrumento mapuche, hay bombo. Es una experimentación que va a estar presente, una experimentación sonora, que va a estar presente durante toda su obra musical.
Hablamos del cantautor. Él tiene por lo menos un pantallazo chiquitito de lo que ha sido su vida, dónde mama este asunto de la música, estas inquietudes artísticas, es decir, cómo fue su familia, cómo arranca su vida, aunque sea breve el pantallazo, Mariela.
Víctor es un hijo de campesino y campesina, y como tal está inmerso en una cultura popular de ese ambiente del campo chileno, donde la música es sumamente importante porque acompaña todos los tiempos, todos los momentos, los alegres, los tristes, y su madre como cantora representa en él eso, representa la guitarra, representa la música, representa ese arraigo con esa cultura popular. Y bueno, después Víctor lo señala muchas veces a lo largo, cuando empieza a dar entrevistas, que para él la música es algo emocional, es algo que le nace. El teatro, que es otra de sus facetas, es más intelectual, pero la música para él es necesaria para expresarse, para compartir alegrías, tristezas. Entonces, podríamos decirles en ese sentido que era una forma de comunicación, pero era algo que él necesitaba hacer también.
Sí, claro. El asunto es que, además, no solo canta, sino que es autor, es un cantautor, diríamos, de manera moderna, uh-huh. Mariela.
Sí, y autodidacta. O sea, la composición en Víctor es autodidacta, y la guitarra también es autodidacta. Aprendió a tocarla con sus amigos, ya cuando vivían en Santiago, en una población, y con un cantante popular también que le prestaba su guitarra y le enseñó.
Qué curioso. Vamos a escuchar otro tema que me has dado en la lista. Angelita Wenumam, esto es de 1969 y pertenece al disco Canto Libre de 1970. Angelita Wenumam. Dale, Jorge.
En el valle de Pocuno a los musgos vive Angelita, buen humano. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el citrán, entre el aroma de las chilcas vive Angelita, buen humano. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor.
WhatsApp está muy viejo. Hay personas que no son y que no pueden ser reemplazables por nadie. Son únicas en el mundo. Víctor Jara era una de ellos. Mercedes Sosa era una de ellos. Y así, León Gieco, uno de ellos. Teresa Parodi, uno de ellos.
Son de una ventana.
Qué lindo. Tenemos este oyente de Tafí Viejo que suele comunicarse con nosotros y está, nos emociona. Escucha, como verás, sí. Radio Nacional se escucha de todo el país, Mariela. Y sí. Siempre emociona escuchar, incluso se lo nota emocionado y me ha hecho emocionar a mí también, elogiando a Víctor, a Mercedes, a León Gieco, ¿no?
A Teresa Parodi, sí.
A Teresa, exactamente.
Sí, también me emociona. Teresa nos visitó en la fundación el año, ya no me acuerdo, 2019, o 2018.
Ajá. Así que muchas gracias al... Muchas sí, gracias.
Saludos.
Sí, sí, muchas gracias. Tafí Viejo, qué lindo que Tafí Viejo, Mariela. Esa provincia sí. Tan linda que tenemos de Tucumán. Vos hablás de las distintas facetas de Víctor, y a mí lo que me llama la atención es que siendo joven, con una carrera como cantor que recién arranca, rápidamente entiende. Vos me estás hablando incluso de que mucho de él es de manera autodidacta, pero él se convierte en el hombre orquesta de Cucumén y después forma parte de, digamos, es una suerte de director de los otros grupos o los empuja para adelante. A mí no deja de sorprenderme eso.
Sí, es la forma de trabajo, es una forma que lo caracteriza, pero que también caracteriza una época, a una juventud, a un contexto que es propio de, bueno, las revoluciones, las reformas universitarias en el caso de Chile y posteriormente la Unidad Popular. Pero lo que hace particular a Víctor, o lo que lo hace que sea tan querido y tan recordado, es precisamente eso de, primero, que convocaba, nosotros nos gusta usar mucho esa palabra, convocaba al trabajo. Tú lo veías trabajar y te sentías convocado o convocada a estar con él en los trabajos voluntarios, en lo que fuera. Y además muy abierto a la experimentación, a la innovación, a las ideas que los jóvenes, más jóvenes que él, tenían. No sé, pienso en los Inti, en los Kila, que le presentaban algunas ideas y él era el primero en entusiasmarse para probar. Eso lo hace muy recordado y muy querido. Y recuerdo ahora una canción que le escribió Violeta, Isabel Parra, donde se pregunta precisamente cómo lo hacía para estar en todos lados y después tomarse un tecito. No me acuerdo la letra exacta, pero decía algo así.
Sí, 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 sí. Es después vamos a, bueno, vos me has puesto entre los temas algo de uno de Isabel Parra, pero vamos a aprovechar justito este huequito que tenemos antes de la tanda para poder escuchar, aunque sea un minutito y medio, este tema que es únicamente musical, que también está editado en el extranjero por su mujer Joan y sus hijas, que se llama Kakai Bilú. Esto fue fue editado en 1972, ¿no es cierto?
Fue creado en 1972, pero editado también en el exilio, en el 72.
Ah, después, lógico. Si estamos hablando, tiene que ser después necesariamente, claro que sí. Me estoy equivocando. Soltalo, Jorge, dale.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por la radio pública.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública. Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Hasta la medianoche. Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Así es, Atilio. Seguimos aquí en Radio Nacional y vamos a recordar de los oyentes, ¿no? Esta vía de comunicación que tiene la radio, que es el 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. El WhatsApp de la radio, 11-658-40870, repito, 11-658-40870, para escribirnos nada más, no nos manden mensajes de audio ni tampoco videos que no podemos pasar aquí justamente. Y el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, bueno, Santiago Zenén González nos felicita por el programa del día de hoy, un invitado asiduo a este programa también. Amanda de Ituzaingó pregunta, ¿qué tan veraz es el documental de Netflix donde se cuentan los minutos finales de Víctor Jara? Es una pregunta justamente para nuestra invitada del día de hoy de la Fundación, Víctor Jara, justamente. Hernán, desde el Bolsón, una maravilla escuchar la música de Víctor, nos dice Hernán, justamente desde el Bolsón, provincia de Río Negro. Y también Mariana, desde Salta, pregunta, ¿cuántos artistas han tomado sus temas y han hecho versiones justamente de los temas de Víctor Jara? Atilio.
Sí, ahí hay dos preguntas que podés contestar vos, Mariela.
Sí, primero agradecer, como qué rico que nos estén escuchando y que además estén interactuando hoy, y mucho más se agradece la invitación. Primero, Amanda, que preguntó, tiene, ¿cómo lo digo? El documental de Netflix es una buena aproximación, pero no es tan verídico en muchos de sus datos, porque, por ejemplo, señala que Víctor fue asesinado en el Estadio Nacional cuando en realidad fue en el Estadio Chile. que fue tomado prisionero en la Universidad de Chile, cuando en realidad era la Universidad Técnica del Estado, entonces falla en esos elementos. Y ahí aprovecho un poquito de hacer como difusión de algo que la Fundación acaba de sacar ahora en octubre, una página web del estadio, estadioVictorJara.org o .cl, ya se me acaba de olvidar, pero la van a encontrar, y donde hacemos como la revisión de la historia del estadio y contamos un poco de lo que pasó con Víctor ahí y otras víctimas. Eso para Amanda, que nos que además comparte el nombre con Suya. Y olvidé el nombre de la otra persona, pero sobre las versiones...
Desde Salta, lo que está preguntando es la influencia si más o menos tenés algún registro de cuántos y cuántas lo han grabado a Víctor Jara.
No podría entregar un número porque son muchos y de diversas partes del mundo.
Sí, pero bueno, eso ya es más que suficiente. Cuando hablamos de muchos, estamos hablando en Chile, por ejemplo, que yo tengo registro de, no sé, por lo menos de 2 docenas de artistas que algo han grabado de Víctor.
Sí, piensa, mira, así como solo para dar un dato y mostrar diversidad, en China, en Japón, hay versiones de Víctor Jara.
Ajá, claro.
Entonces, desde que Joan sale en el exilio, entonces estamos hablando de más de 48 años, donde a través de su trabajo de difusión de la obra y del legado de Víctor, ha promovido estas reinterpretaciones, discos de homenajes, en fin. Entonces, no podría dar un número, la verdad.
Claro. Estamos hablando de yo no puedo emitir un juicio de valor ni mucho menos arriesgar una opinión definitiva, pero sospecho que Víctor y Violeta Parra deben estar entre las dos figuras más influyentes en el escenario de los artistas folclóricos chilenos.
Sí, definitivamente. Son dos de los nombres esenciales. Uno porque Violeta marcó una forma de trabajo también, marcó la mirada hacia ese pueblo que estaba invisibilizado, y porque Víctor tomó ese legado y lo potenció aún más con la vinculación latinoamericana, con sus giras, con sus conciertos, con la incorporación de nuevos instrumentos. Y ahí quiero rescatar algo que él decía, que está, como yo trabajo en el archivo, reviso mucha prensa en la que él dio entrevistas, y a él le preguntaban como a propósito de la canción protesta, la canción comprometida, la nueva canción, y él decía que era canción popular. Popular porque el objetivo fundamental de la existencia es interpretar al pueblo, a la clase trabajadora en su conjunto, narrando sus historias individuales y colectivas que la historia oficial ha querido ignorar o ignora. Entonces yo creo que esa forma de entender la música lo hace universal.
Claro. Yo por lo menos te voy a pedir una brevísima reseña de las otras facetas de Víctor. Esto es el director teatral, el dramaturgo, porque eso no es broma, dirigir una obra como él ha hecho. Yo no sé cómo hacía todas las cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, fue durante un periodo igual breve, porque finalmente de 1969 en adelante ya se concentra en la música, pero podríamos decir que entre 1960, 1959 y 1969 fue combinando ambos, música con Cuncumén, con la dirección artística del Inti, del Chile, en fin, y sus propias composiciones con el teatro. Y sabes que Víctor es un personaje muy influyente, muy importante para el teatro chileno, que se vino a estudiar y a redescubrir en el caso de Chile muy tardíamente, estamos hablando del principio, mediados de los años 2000, con un libro, con una investigación. Pero quienes trabajaron con él en el teatro lo señalan primero como un director atípico, porque no se imponía por sobre los no gritaba, sino que trataba de que los actores y las actrices pudieran encontrar aquello que él buscaba transmitir en la puesta en escena. Y eso tenía particularmente una forma de trabajo muy conciliadora. Y por otra parte, sus grandes amigos del teatro, Bélgica Castro y Alejandro Sirekin, que fallecieron hace poquito, señalaban que Víctor tenía una conciencia muy clara de lo estético y lo ético. Y esta combinación y esa preocupación se mostraba en el teatro que quería hacer, en este teatro de un teatro más social, un teatro más popular, donde los personajes que se mostraban en esas escenas no fueran caricaturas, sino que fueran representaciones reales de ese pueblo que él conocía. Entonces ahí aparecen dos obras sumamente importantes, como Ánimas de Día Claro y La Remolienda, que lo catapultan, pero que ya lo hacen resaltar dentro de la esfera de los directores teatrales de esa época. Estamos hablando principios de los 60, mediados de los años 60, 1960. Entonces, hasta el día de hoy, yo hace poquito estuve en una entrevista con quien fuera ayudante de dirección de Víctor, y con mucha más emoción y con un testimonio mucho más largo expresaba eso. Era como, me decía, yo no puedo imaginar lo que había sido la contribución de Víctor en el teatro. O sea, solo lo volví a ver, esa capacidad de poner en escena, de como ilusionar con el teatro, en otro director teatral de Chile, que fue Andrés Pérez.
Ajá.
Me decía. Entonces, sí, hay una faceta ahí que yo invito a conocer, porque realmente fue un trabajo que en poquito tiempo significó un gran aporte para el desarrollo del teatro en Chile.
Mariela, lo que te propongo, vos me has sugerido, bueno, que nosotros pongamos como tema uno que canta Isabel Parra, la hija de Violeta, que ha hecho muchas veces, me persigue a mí Isabel Parra con estos temas de Lorca que ha hecho, que uno no puede dejar de escucharlos. En este caso está haciendo un tema de Víctor que se llama Lo Único Que Tengo, y que está forma parte del disco La Población de 1972, ¿verdad?
Sí, que es un disco súper importante porque es una experimentación que precisamente retoma el teatro en el caso de Víctor. Quienes le ayudan a componer las canciones del disco La Población es Alejandro Sirekin. Las voces que aparecen ahí de pobladores reconstruidas es Bélgica Castro. Entonces, la población fue un concepto de disco que Víctor quiso después seguir replicando y que iba a tener otras versiones, o sea, no otras versiones, pero otros desarrollos en el caso de, por ejemplo, el pueblo mapuche, y que no lograron finalmente concretarse.
Lo escuchamos, Lo Único Que Tengo. Sí. Canta Isabel Parra.
¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar? Si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo. Y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella.
Buenas noches, Sandro Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nuestra entrevistada chilena. Qué bueno el programa, de Víctor Jara. Y yo diría, el arte, la música, mucho más potente que las armas, las balas, más allá de la muerte del autor.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, de Buenos Aires. Un cordial saludo, una manera deliciosa de terminar el día escuchando no solamente los relatos sobre la vida de este artista fenomenal, sino también la música, ¿no es cierto? Cordial saludo y, como siempre, un excelente programa y un abrazo a nuestra invitada, y la tomo como propia también.
No tengo lugar en la tierra.
Mariela, por lo visto te voy a tener que invitar más seguido, Mariela, porque...
yo encantada, me encanta. Oye, voy a propósito de esa invitación, el próximo año Víctor había cumplido 90 años. Entonces es la excusa para juntarnos, es la excusa para que celebren en Argentina, Víctor, todos estos amigos y amigas que nos llaman. Es una invitación que hacemos, celebrémoslo.
Sí, lo vamos a hacer, claro que sí. Claro que sí. Esperemos que esta pandemia del demonio nos deje en paz, Mariela.
Sí, porque hay que celebrarlo en las calles, eso sí que sí.
Tal cual. Vos querías hacer un comentario sobre Lo Único Que Tengo.
Sobre Lo Único Que Tengo y sobre la población en general como disco, que es uno de los discos que Víctor elabora, edita, precisamente ya en pleno proceso de la Unidad Popular. Y a mí siempre me gusta contar esto porque bueno, da cuenta del destino de las personas que estuvieron al lado de la Unidad Popular. La idea de esto surge del Choño Sangüesa, que era un dirigente de los pobladores y las pobladoras en Chile, que le dice a Víctor, ya, pues, ¿cuándo vaya a hacer un disco de nosotros que cuente nuestra historia, que cuente lo que nosotros hacemos, las tomas de terreno? No sé si es un concepto que tenga que explicarlo más, pero esto de apropiarse de un terreno, de que los trabajadores y los pobladores buscan un terreno para construir sus casas de manera definitiva. Y Chorio Sangüesa, al igual que Víctor, es ejecutado posteriormente en la dictadura. Y su cuerpo vino a aparecer, me emociono, recién en la década de los 90.
Ajá. Estamos, me están avisando algunos oyentes que con la radio pasa esto. ¿Con quién estamos conversando? Estamos conversando con la profesora chilena Mariela Liancaqueo, que es la encargada de la documentación del archivo de Víctor Jara. Creo que lo había dicho una sola vez y eso no se debe hacer por radio, Mariela. Hablaste de el costado de Víctor como director teatral, cantautor, y bueno, él también compuso en realidad obra de teatro. Él escribió más que componer, se compone música, ¿no es cierto?
No escribió obras de teatro, ¿no? Obviamente tal, no. Escribió música para obras de teatro.
Ah.
Y, de hecho, parte de hay un disco que se llama Cantos por Travesura, y en las últimas ediciones, tercera, la del 2001, y pronto nosotros vamos a sacar una nueva edición, aparecen parte de esos temas instrumentales que él compuso especialmente para La Remolienda, esta obra que yo señalaba anteriormente.
Ajá.
El aporte de Víctor en el teatro tiene que ver con la forma de dirección, con esto de que hace carne el texto del dramaturgo, que trae ese dramaturgo y Víctor también, a estos personajes populares, ya no en la caricatura que se venía realizando, o en esta proyección como muy centrada en el campo chileno, como en el patrón de fondo, qué sé yo, sino que lo vuelve realidad, lo vuelve verídico, por así decirlo.
Mariela, estamos, insisto, con Mariela Liancaqueo, ella está en Santiago de Chile, nosotros aquí en Buenos Aires, y lo que te propongo, Mariela, es que escuchemos el próximo tema que me has sugerido, que es Río Mapocho, también de 1972, y también forma parte de este disco La Población. ¡Vamos, Jorge!
Río Mapocho mueren los gatos y en el medio del agua tiran los sacos, pero en las poblaciones con la tormenta hombres, perros y gatos es la misma fiesta. En estos casos es mejor reírse y en el medio del barro venga una firse, un niño juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Yo, si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo.
A Tilio, recordamos a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, la línea para dejar un mensaje de voz 0810-222-0870 y el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. Y hay algunos mensajes. Pedro de San Telmo pregunta por el último tema de Víctor Jara. ¿La letra fue escrita ya detenido? Esto pregunta Pedro desde San Telmo. Y Rubén de San Isidro dice, ¿cuánto nos hace falta a los latinoamericanos un Víctor Jara hoy en día? Atilio.
Gracias a los oyentes. Gracias, Diego. Ahí hay una pregunta que vos podés contestar, obviamente, Mariela, respecto de el último tema, si esto fue en prisión o no. Estuvo muy poco en prisión, lo mataron enseguida.
Sí. Yo supongo que Pedro se refiere al poema del Estadio Chile, que dice, somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Y sí, ese poema que luego, bueno, entre una de las musicalizaciones la hace precisamente Isabel Parra, que ha salido harto en nuestra conversación.
Claro.
Fue escrita en prisión, fue escrita en esos pequeños espacios en que Víctor no estaba sometido a los interrogatorios, y llegó a manos de Joan, su esposa, de Joan Jara, porque los mismos presos la copiaron, algunos se las aprendieron de memoria y luego se la hacen llegar a Joan. Y rápidamente ella con ese poema también, o a través de ese poema, empieza a contar lo que está pasando en Chile, lo que le pasó a Víctor y que junto con Víctor le está pasando a miles de chilenos y chilenas.
Claro, qué cosa, ¿no? Qué claridad hay que tener en ese momento en el que además la estaba pasando muy mal, porque lo torturaron esos días hasta el fusilamiento. Mariela, poder, bueno, Está claro que, como dijo el otro oyente, no, quizás hagan falta más Víctor, ¿no? En Latinoamérica en general, ¿no? No son personalidades que en general los pueblos van creando y salen del pueblo, pero no hay que esperar que esto surja como si fuera un paso de baile, ¿no?
No, por eso mismo fomentar en los niños, niñas, jóvenes, que se expresen a través del arte, de la música, de la danza. Ahí están los talentos.
Sí. Mariela, lo que te propongo ahora es que tenemos justito el tiempo, poner... siempre ponemos un fragmento, pero escuchar Abre la Ventana del disco El Derecho de Vivir en Paz de 1971. Abre la ventana, dale Jorge.
María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel.
Atilio, siguen llegando mensajes aquí a Radio Nacional. Miriam desde Tucumán nos escribe, dice: Latinoamérica tiene grandes artistas populares, Víctor Jara presente, hoy y siempre presente, nos dice Miriam desde Tucumán. Atilio.
Gracias Diego, gracias a Miriam y Mariela. Nos quedan unos minutos para que puedas vos redondear este perfil que termina siendo musical en buena hora de este gran artista chileno, que siempre es bueno volver a él, Mariela Llancaqueo.
como lo dije hace un rato, el llamado es a celebrar con nosotros, con la fundación, con la familia, el próximo año, los 90 años de Víctor. Yo en particular, y bueno, es una cosa que conversamos en la fundación, creemos que primero hay que conocer a Víctor cuando te emociona. Escuchar a Víctor es sumamente importante y luego uno puede entrar y seguir conociendo más aspectos de su vida, del teatro, pero hay que emocionarse con Víctor. Hay que dejarse emocionar y dejarse convocar a esa música y a esos retratos populares latinoamericanos que él nos convoca. Ese es el llamado, es la función también que tenemos, el trabajo que tenemos como fundación y al cual nos abocamos. Y por otra parte también señalar algo que a veces se presta para confusión y que marca un poco el escenario también político que estamos viviendo, y es que la familia de Víctor Jara, así como las familias de muchas otras víctimas de la dictadura cívico-militar, llevan más de 48 años existiendo, luchando por verdad, justicia, castigo y reparación. Y en el caso de Víctor, que uno podría creer que son de estos casos emblemáticos, que no nos gusta esa palabra, a pesar de estos 48 años exigiendo justicia, ninguno, absolutamente ninguno de los militares que ya están identificados, que tienen una condena, ha pasado por la cárcel, salvo un par de días de prisión preventiva cuando se hacían unas investigaciones por ahí y por ahí por el año 2009-2012. Entonces ese es el peligro de la impunidad, del negacionismo al cual nos estamos enfrentando en el caso de Chile y bueno, en el caso de parte de Latinoamérica, con estas olas de neofascismos que aparecen, que parece que quieren mantenerse.
Esperemos que el pueblo chileno pueda frenar esta ola que vos decís en las urnas el próximo domingo, Mariela.
Sí, es lo que esperamos, es el llamado que hacemos a frenar a la ultraderecha, que se disfraza de democrática, que se disfraza de neoliberal y de liberal, pero que sabemos es ultraderecha, es conservadora, es fascista.
Mariela,
que voten allá en Argentina, los chilenos que se encuentren.
Sí, pero es en general, en nuestro programa, hacemos un programa de historia, la idea es escaparle siempre a la actualidad, porque hay muchos programas de actualidad, pero uno no puede sustraerse en este caso de semejante acontecimiento que está viviendo el pueblo chileno, y por eso desde aquí lo que les decimos es mucha suerte y que el pueblo vote como corresponde.
Sí, y bueno, Víctor fue parte también de ese despertar, de ese estallido, de esa revuelta. Entonces eso nos da esperanza para lo que se viene. Víctor está presente, nunca dejó las calles, como dijo Joan cuando se enteró que su imagen y sus canciones estaban también protestando en las calles.
Mariela, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado en Soltando Pájaros.
Gracias a ti, Atilio, y a toda la producción por la invitación.
Muchas gracias y nos vamos con El derecho de vivir en paz, Víctor Jara. Gracias Jorge, Daniel y Diego ahí en la radio. Gracias y buenas noches.